Os animo a abrir vuestras Biblias en el capítulo 24 del libro de Isaías. Continuamos esta semana con el estudio de Isaías y llegamos hoy al capítulo 24. La palabra del Señor habla de esta manera: mirad, el Señor arrasa la tierra y la devasta, trastorna su faz y dispersa a sus habitantes. Lo mismo les pasará al sacerdote y al pueblo, al amo y al esclavo, a la señora y a la esclava, al comprador y al vendedor, al prestamista y al prestatario, al acreedor y al deudor. La tierra queda totalmente arrasada, saqueada por completo, porque el Señor lo ha dicho. La tierra languidece y se marchita, el mundo se marchita y desfallece. Desfallecen los notables de la tierra. La tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes, porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Por eso, una maldición consume la tierra y los culpables son sus habitantes. Por eso el fuego los consume y solo quedan unos cuantos. Languidece el vino nuevo, desfallece la vid, gimen todos los corazones alegres. Cesó el ritmo de los tambores, se aplacó el bullicio de los que se divierten, se apagó el júbilo del arpa. Ya no beben vino mientras cantan, a los borrachos el licor les sabe amargo. La ciudad del caos yace desolada. Cerrado está el acceso a toda casa. Clamor hay en las calles porque falta el vino. Toda alegría se ha extinguido. El júbilo ha sido desterrado. La ciudad está en ruinas. Su puerta está hecha pedazos. Así sucederá en medio de la tierra y entre las naciones, como cuando a golpes se cosechan aceitunas, como cuando se recogen rebuscos después de la vendimia. El remanente eleva su voz y grita de alegría. Desde el occidente aclama la majestad del Señor. Por eso, glorificad al Señor en el oriente, el nombre del Señor, Dios de Israel, en las costas del mar. Desde los confines de la tierra oímos cantar, gloria al justo. Pero yo digo, ¡ay de mí! ¡Qué dolor! ¡Me consumo! Los traidores traicionan, los traidores maquinan traiciones. Terror, fosa y trampa están contra ti, habitante de la tierra. Quien huya del grito de terror caerá en la fosa, y quien suba del fondo de la fosa caerá en la trampa, porque abiertas están las ventanas de lo alto y tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se quiebra, se desintegra, la tierra se agrieta, se resquebraja. La tierra tiembla y retiembla. La tierra se tambalea como un borracho, se sacude como una choza. Tanto pesa sobre ella su rebelión que caerá para no volver a levantarse. En aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas y después de muchos días se les castigará. La luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Todopoderoso, glorioso entre sus ancianos. Amén. Este capítulo 24 comienza una nueva sección de este libro que llevamos ya unas cuantas semanas considerando. Recordemos que en los capítulos anteriores se ha ido mostrando el juicio de Dios pendiente sobre las distintas naciones más cercanas a no solamente en lo geográfico, sino a la vida y a la historia de Israel y de Judá. Pero vemos cómo ahora el juicio se hace universal, el juicio se extiende a todas las naciones. Lo anterior han sido la sesión anterior en los capítulos 13 al 23 y ahora en estos cuatro capítulos que tenemos por delante encontramos cómo el mundo entero está bajo juicio, bajo el juicio divino. Y esta es la sección que los comentaristas suelen llamar el Apocalipsis de Isaías, porque encontramos aquí algunas de las cosas que luego podemos encontrar en el Apocalipsis de Juan, el último libro de la Biblia. De hecho, hoy vamos a ver cómo hay muchas similitudes, hay referencias que encontramos aquí avanzadas de lo que Juan habría de escribir en el libro de Apocalipsis. Y vemos cómo después del juicio a las naciones, en esos 11 capítulos del 13 al 23, ahora hay una conclusión. El Señor ha ido detallando el juicio a distintas naciones, a su propio pueblo Judá, y lo extiende ahora. Es como si rematase ese anuncio de juicio diciendo, básicamente, todos los hombres estamos bajo el juicio divino, todos los hombres tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y aunque estas palabras están dichas, por así decir, para el mundo de Isaías, para aquella sociedad, para aquella gente con su cultura, con su tiempo, con sus experiencias, vemos cómo cubren básicamente lo que cubre el Apocalipsis, que es el derrocamiento de los poderes del mal, la muerte de la muerte y la promesa de la resurrección corporal. Fijaos, por ejemplo, en los versículos 21 al 23, habla del mundo de lo sobrenatural como no está exento del juicio divino. Dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión. Serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Capítulo 27, que está dentro de esta sección también, versículo 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura y grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Fijaos cómo hay una referencia al mundo angelical caído, que también será castigado, será llevado a juicio. Y de nuevo aquí tenemos una reminiscencia de lo que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Luego también en esta porción que habla del juicio universal, se hace referencia a la muerte de la propia muerte, y es el gran gozo, la gran esperanza, la gran confianza de los cristianos. Capítulo 25, versículo 8, qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? Dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. De nuevo, una promesa de futuro que ya anuncia Isaías hace 2700 años. Y luego también la gran promesa y la gran esperanza que nosotros tenemos no es la de vivir para siempre solamente y vivir con el Señor, sino en unos cuerpos resucitados, en unos cuerpos gloriosos. Vemos en el capítulo 26, versículo 19, como ya se avanza esto, de lo cual, por ejemplo, Pablo ha de escribir todo un capítulo, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Dice Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Así que, aunque Isaías comienza con su escenario local, es como si estuviese entre nosotros y diese esa profecía a esta iglesia de un barrio de Madrid, pero que tiene un alcance mundial, pues eso es lo que aquí encontramos. Y él presenta, más allá del juicio a su ciudad, la pequeña Jerusalén, él está anunciando aquí el juicio sobre las naciones. Y del juicio vamos a estar hablando esta mañana, y vamos a ver hasta 10 características de este juicio. En primer lugar, vamos a ver 6 características de la devastación que supondrá. Luego en el medio, en segundo lugar, vamos a ver algo que nos resulta extraño, y es cómo puede haber, ante tanta destrucción, cómo puede haber palabras de gozo y de alegría. Y vamos a tratar de explicar el porqué y sus razones. Y luego retomaremos algunas características más de cómo será el día del Señor. Así que comenzamos viendo el juicio en los primeros 12 versículos. Recordad, cuando el apóstol está predicando a Félix, se habla de ello en Hechos capítulo 24, y cuando le habló del juicio venidero, dice que Félix se espantó. ¿Cuánto más deben espantarse los pecadores ante un pasaje como el que acabamos de leer y vamos a considerar en esta mañana? Dios viene y viene para juicio. Y si una autoridad del primer siglo tembló ante eso, igualmente tenemos nosotros que considerar este asunto. Hay pocos capítulos en la Escritura que subrayen más la seriedad, la importancia, la gravedad del cristianismo que este capítulo. A veces nosotros presentamos el cristianismo como, bueno, un modo de vida alternativo, como algo que nos hace un pueblo muy feliz y vamos cantando coritos por la vida. Tenemos que considerar que parte del Evangelio, parte esencial del Evangelio, es el trasfondo sobre el cual se predican las buenas noticias, y es el juicio divino, el juicio al que todos nos tendremos que enfrentar. Así que a esos que predican, sonríe, Dios te ama, tenemos que recordarle que eso, si es una realidad, es bajo el trasfondo de lo que tenemos nosotros delante de nosotros. El autor de Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Nos presenta toda la religión del Antiguo Testamento como algo maravilloso y dice: pero hay algo mucho mejor en Cristo. Y eso nos podría llevar a decir: sonríe por eso. Pero no olvides que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El primer aspecto de este juicio divino que encontramos es que es universal. En el versículo 1 se dirige a la tierra, y lo que tenemos que preguntarnos es: ¿a quién en concreto se está dirigiendo? Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y transforma su faz y hace esparcir a sus moradores. Aquí vemos cómo distintos comentaristas hacen referencia a que aquí la palabra tierra se refiere a distintos ámbitos. Hay algunos que dicen se está refiriendo a Judá, como Isaías está predicando y está anunciando toda la palabra del Señor específicamente a Judá, ha hablado a todas las naciones. Dicen, bueno, aquí está volviendo al lugar donde él está ministrando, y está diciendo que todo Judá tendrá que venir delante del juicio del Señor. Otros dicen, bueno, no nos podemos limitar a esto. Seguramente Isaías está anunciando este juicio a todo el mundo conocido, todo el mundo habitado conocido entonces. Pues podría ser también, pero vemos como lo más apropiado es que nosotros consideremos estas verdades que luego son retomadas en otros lugares de la Escritura para referirse al juicio universal como referente a la tierra en su conjunto. Las cosas que se mencionan aquí tienen una dimensión no local, no regional, sino realmente cósmica. Dios va a venir a juzgar a todo el mundo. Ahora, es cierto que Isaías no está en ese momento en Etiopía, ni está en lo que hoy es España o en lo que hoy es Japón, pero está hablando a su audiencia directa, que son los judíos, pero todo lo que vemos aquí tiene una aplicación universal. La referencia, de hecho, al quebrantamiento del pacto sempiterno. Fijaos la razón del juicio, luego hablaremos un poquito más de ello, pero fijaos que en el versículo 5 se nos dice: la tierra, hemos de entender, la tierra entera se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebraron el pacto sempiterno. Vemos aquí cómo en medio de un mundo caído, Dios anuncia juicio, aun cuando también anuncia salvación, la salvación de un remanente, como veremos enseguida. Así que la primera característica de este juicio es que será universal. En segundo lugar, será un juicio catastrófico. Fijaos que se usa un lenguaje de desolación, de destrucción, de dispersión, de saqueo, versículo 1. Y aquí que Jehová vacía la tierra, la desnuda, trastorna su faz, hace esparcir a sus moradores. Versículo 3, la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada. Y estoy seguro porque Jehová ha pronunciado ese juicio. Fijaos que el juicio no es leve, no es superficial, no es de las cosas que realmente son muy malas. No, no, es un juicio catastrófico. Y ese mismo lenguaje luego se traslada al Nuevo Testamento. Y encontramos cómo no hay una diferencia. Algunos piensan, es que el Dios del Antiguo Testamento estaba siempre airado, todo le molestaba, el pueblo no podía ser feliz porque ya el Señor se encargaba de regañarles, etc. No, fijaos que de esto habla el Señor Jesucristo. Habla más de esto que del propio cielo, que de la gloria eterna. Fijaos, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 12. Dice, su aventador está en su mano. Si Isaías habla de esparcir a sus moradores, el Señor mismo lo dice. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Marcos 9:48, otra expresión de descontento divino, hablando de el lugar a donde serán echados todos aquellos que no están cubiertos por la gracia de Dios en Cristo, dice que serán echados a un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aún aquellos que tuvieron un contacto superficial con Dios y con su ley, si no han sido sujetos de la gracia, receptores de la justicia divina por el arrepentimiento y la fe en Cristo y solo en Cristo, ¿qué les sucederá? Mateo 25:30. Al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y este es un lenguaje que no solamente usa Isaías, no solamente aparece en los evangelios, sino el mismo apóstol Pablo también lo incorpora a su teología, a su enseñanza. Encontramos 2 Tesalonicenses 1:9, como también se habla del juicio que sufrirán, que será de pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que es un juicio universal, es un juicio catastrófico. En tercer lugar, Isaías nos advierte que es un juicio que afecta a todas las clases de personas. Igual que para la gracia, para el juicio, Dios no hace acepción de personas. Nadie irá a ese juicio con una cierta ventaja por el lugar donde nació, por el color de su piel, por los estudios que tiene, por las ventajas que disfrutó o no disfrutó en la tierra. Las distinciones sociales no son ningún medio para escapar del juicio. Fijaos el versículo 2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. Como al siervo, así a su amo. Como a la criada, a su ama. Como al que compra, al que vende. Como al que presta, al que toma prestado. Como al que da al ogro, así al que lo recibe. Todos, no solamente todos, sin distinción, tendremos que comparecer ante este devastador juicio de Dios, sino que no hay nada en nosotros, nada que hayamos obtenido, nada que hayamos heredado. Ya sea que estamos en necesidad de vender lo que tenemos, ya sea que somos los ricos que podemos obtener beneficios de eso, no hay nada de lo que aquí nos distingue, que nos pueda distinguir ante el juicio del Señor. Como dice también el autor de Hebreos, todos compareceremos abiertos y desnudos delante del Señor. Dice en Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí cubrimos lo más vergonzoso de nosotros, ocultamos nuestro pasado, borrando expedientes, eso no podrá ser delante de Dios. No habrá nada, ni siquiera nuestra religión podrá librarnos en aquel día. En cuarto lugar, este juicio acabará con el gozo. Con el gozo fuera de Cristo, se entiende, ¿verdad? Lo que caracteriza el destino de los que sufran este juicio es que serán juzgados, quedando exentos de gozo. Fijaos que aquí hay un contraste muy revelador entre los que, como hemos visto en el mensaje anterior, los que dicen, a vivir que son dos días, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto es lo que hay, disfrutémoslo. Aquellos que, como son denunciados en el capítulo 5, añaden borrachera a borrachera, de fiesta en fiesta, dice, eso se acabará. Dice, bueno, pasamos el juicio, el bochorno allí de ser juzgado delante de Dios, delante de los ángeles, delante de otros hombres, todas mis vergüenzas van a ser expuestas, pero luego, oye, lo pasamos bien en el infierno. Fijaos lo que dicen los versículos 7 y 8. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Eso es lo que os acordáis en el capítulo 22, que fue el último que consideramos, que es lo que dice en el versículo 13 de ese capítulo. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Y qué es lo que sucede ahora después del juicio? Volviendo al capítulo 24, versículo 11. Hay clamores por falta de vino en las calles. El vino que sirve para evadirse de la realidad ya no estará allí para aliviar la realidad del sufrimiento por causa del pecado. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Este pasaje nos recuerda que los gozos de este mundo son temporales. Eso es algo que entendió Moisés, ¿verdad? Y que prefirió, como nos dice en Hebreos capítulo 11, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El juicio acabará con lo que hoy llamamos nuestro paraíso. Se acabará el gozo mundano. La quinta cosa que nos dice Isaías respecto a este juicio es que está motivado, está originado porque hemos roto el pacto del Señor. Hemos violado la ley de Dios. Volvemos a leer el versículo 5. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. El pecado es cualquier infracción de la ley de Dios. Eso es lo que nos dice Juan en 1 Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esta gente, la humanidad entera, dice el Señor que ha quebrantado el pacto. Ahora, a veces nos encontramos con personas que dicen, yo no hago nada malo. Dios no me va a juzgar, no me tiene por qué castigar, porque yo nunca he hecho nada malo. Y la Biblia dice que pecado es cualquier infracción de la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero claro, nosotros tomamos la gracia de Dios por debilidad. Y decimos, bueno, lleva siglos amenazando y por lo tanto le perdemos el respeto y le perdemos el temor. Pero Dios no olvida que su pacto con el hombre es quebrantado por todos los hombres. Por tanto, todos tenemos que comparecer ante el juicio del Señor. Fijaos, de manera específica, dice en este versículo 5, que quebrantaron el pacto sempiterno. Ahora, esto necesita un poco de explicación. ¿A qué se refiere con ese pacto sempiterno? Bueno, estamos dando por sentado que este juicio es universal. Es lo primero que hemos estado considerando. Y claro, algunos dicen, bueno, ¿cómo puede el juicio ser universal si hay personas que desconocen la ley de Dios? ¿Cómo puede Dios considerar culpable a personas que desconocen su ley? Bueno, Pablo viene en respuesta y en auxilio ante esa pregunta allí en Romanos capítulo 2, versículo 15, donde nos dice que todos los hombres tenemos la esencia de la ley escrita en nuestros corazones, que nuestras conciencias nos acusan o nos defienden. Cada vez que nosotros decimos que algo que alguien hace no es justo, estamos diciendo hay una justicia. Hay una justicia que está por encima de mí, de ti, de mi concepto del bien y del mal. Pues yo mismo, con decir eso, me estoy haciendo culpable, porque reconozco que todos mis actos no son justos, no son buenos. Yo me he quedado con lo ajeno. Yo he destruido a una persona y su reputación por hablar mal de ella. Yo no he sido fiel a mi cónyuge. Yo no he honrado a mis padres. Yo no he guardado el día del Señor para honrarle, como manda también su palabra. Yo he codiciado lo que Dios no me ha dado. Todo eso lo hacen no solamente los que conocen los mandamientos, sino toda la humanidad. Por eso el juicio es universal, porque toda la humanidad ha quebrantado el pacto del Señor. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos que ser un poquito más específicos. ¿A qué pacto se refiere? Porque en la palabra del Señor encontramos a Dios haciendo distintos pactos con los hombres. Bueno, pues si miramos algunos detalles que se nos dan aquí, por ejemplo, en los versículos 18 al 20, podríamos entender que se está refiriendo al pacto que Dios hizo con Noé. Recordad, llegó un momento en que la maldad del hombre era tan grande que todo designio de los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente el mal. Así que Dios decidió acabar con toda la humanidad. Y cuando barrió a toda la humanidad, hizo un pacto con no solamente la humanidad, sino con toda criatura viviente, por el cual él se comprometía a no destruir jamás la tierra con una catástrofe, con una inundación como aquella. Lo leemos en Génesis 9, versículos 9 y 10. El Señor dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Fijaos que con eso de fondo, ahora miremos lo que dice el Señor aquí de cuál será la catástrofe que vendrá sobre el hombre por quebrantar el pacto. Versículo 18, volviendo a Isaías 24, ¿verdad? Versículo 18. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Fijaos que aunque no es un calco palabra por palabra, pero da la impresión de que aquí se está refiriendo, o al menos una leve referencia, a aquel pacto que Dios hizo con la humanidad y con todo ser viviente. Dios prometió a Noé no volver a destruir la tierra nunca más con un diluvio. Por eso dice en el versículo 11, allí en Génesis, estableceré mi pacto con vosotros. Y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahora, esta es una de las propuestas que algunos comentaristas nos hacen cuando aquí el Señor dice que la tierra ha roto el pacto sempiterno. Claro, el problema que tenemos con esto es que este era un pacto unilateral. Era un pacto por el cual Dios se comprometía consigo mismo a no destruir jamás la tierra. era un pacto incondicional. Dios no relacionó su fidelidad a ese pacto con nada que el hombre hiciese. Hagáis lo que hagáis, yo me comprometo a no destruir la tierra nuevamente con un diluvio. Así que, aunque hay una cierta reminiscencia de ese pacto, entendemos que no se refiere este pasaje al pacto hecho con Noé. Otros se refieren al pacto hecho con Adán en el principio de los tiempos. Sugieren que Isaías tiene en mente el hecho de que toda la humanidad estaba representada por Adán. Y por lo tanto, toda la humanidad cayó en Adán, toda la humanidad era quebrantadora, era violadora del pacto, de ese pacto de obras que Dios estableció con Adán. Adán transgredió el pacto, toda la humanidad con él, y por eso Dios traerá juicio a toda la humanidad. Bueno, pues esto parece coherente, eso parece adecuado, y no lo podemos descartar. Pero más posiblemente, aquí se está refiriendo al pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, con Moisés y su pueblo, ¿verdad? Esta parece ser la referencia más apropiada. Esa denuncia de Dios a Judá, no olvidemos que el público inmediato, los primeros que escucharon, que leyeron esta profecía, fueron los habitantes de Judá. Ellos habían violado el pacto del Señor, la ley dada a Moisés. Y en consecuencia, la maldición del pacto, la vindicación del pacto, había caído sobre ellos. Recordad que cuando el Señor dio la ley, dijo lo siguiente, y lo leemos en Levítico 26, 25. Levítico 26, 25, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Yo vindicaré el pacto si lo rompéis. Y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Fijaos que de nuevo, el Señor pone esa vindicación por la ruptura del pacto en un contexto como el que se estaba viviendo en Jerusalén en tiempos y en Judá en tiempos de Isaías. Así que se refiere al pacto hecho con Noé, pues podría ser, pero más. Se puede referir al pacto, ese pacto sempiterno, al pacto de obras dado a Adán, podría ser, pero también, vamos a decir, más concretamente, da la impresión de que se está refiriendo al pacto mosaico, el pacto hecho con Moisés. O sea que repasamos, el juicio divino es universal, es catastrófico, afecta a todo tipo de personas, nadie se escapará por su cara bonita, ¿verdad? Será un juicio que acabará con el gozo que algunos logran tener aquí, el gozo que está fuera del Señor, el gozo que ellos se procuran. Lo quinto que hemos visto es que la razón de este juicio no es que Dios se levantó de mala gana ese día cuando pronunció estas palabras, sino que hay una promesa de bendición, pero también una promesa de maldición a aquellos que quebrantan el pacto. La humanidad entera, comenzando por Judá y Jerusalén, han quebrantado el pacto y por lo tanto todos los hombres compareceremos ante ese juicio. Dentro de todo esto hay una buena noticia y es nuestro sexto punto. Después de ese juicio viene la restauración de un remanente. Recordad que os he estado enseñando que una de las líneas melódicas del libro de Isaías es la enseñanza sobre el remanente. En medio de ese juicio parcial a los distintos pueblos, a las distintas naciones, a las distintas ciudades, y ahora incluso en medio del juicio que afectará a todos los hombres y mujeres que han sido, somos y serán sobre la tierra, vemos como dice el Señor: pero no es inevitable, podemos, por la fe en aquel que ha dado este pacto, que anuncia por gracia este juicio, hay un remanente que será librado. Isaías anteriormente nos ha enseñado, y por eso creemos que después de que Dios haya realizado esta labor de juzgar, tendrá un remanente que regresaría en fidelidad a él. El juicio es por quebrantar el pacto, pero aquellos que son fieles al pacto regresarán. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 22. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Fijaos. O sea, aunque la nación esté esparcida, Israel en el norte, Judá en el sur, y sean tantos como la arena del mar, y sean todos llevados a distintos cautiverios, primero a Siria, luego a Babilonia, a pesar de eso, el remanente de él volverá. ¿Por qué? Porque dice, la destrucción acordada rebosará justicia. Este no es un juicio ahí arbitrario. Oh, porque me caes mal, mira que ibas bien, pero uy, últimamente te has quedado, has perdido músculo, tu cara se ha arrugado, ya no cantas como antes, no sé qué, pues por eso ahora ya... No, el juicio rebosará justicia. Así que aunque haya un pequeño remanente, aunque sean unos pocos, el Señor se acordará de ellos. Fijaos lo que dice el versículo 6. Tal vez la traducción del 60 no sea la que mejor lo presenta, pero os leeré otras. Dice, por esta causa, la maldición consumió la tierra, por haber roto el pacto sempiterno. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Esa expresión, y disminuyeron los hombres, queda aquí un poco ensombrecida, pero os leo en otras traducciones. Dice, y solo quedan unos cuantos. Otra traducción dice, y pocos hombres quedan en ella. Otra traducción dice, y solo unos cuantos quedan con vida. No habrá un totum revolutum y que, bueno, yo era uno de los fieles al Señor, pero como, bueno, esto van a saco entrando al juicio. No, el Señor conoce a los que son suyos. Esa es la esperanza que nosotros podemos tener en medio de este anuncio de juicio. Si nosotros estamos en Dios, Dios conoce a los suyos y Dios actúa en justicia cuando haga su juicio. Por lo tanto, los que estamos cubiertos por la justicia de Cristo podemos descansar tranquilos, que por duro que sea, por inescapable que sea este juicio, los que estamos bajo Cristo, que ya sufrió ese juicio, seremos librados por la justicia del Señor. Versículo 13, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Aunque sean unos pocos aquí, en cada época, en cada nación, en cada lugar, aunque sean solo unos pocos que haya que buscar como a Wally, ¿verdad?, con lupa. El Señor sabe dónde están. Y en su juicio serán librados por su propia justicia, la justicia de Cristo. Ahora, como decía, he dicho ya varias veces esta mañana, Isaías tiene un público concreto, los habitantes de Jerusalén. Y toda la profecía tiene una aplicación inmediata a ellos y luego una aplicación más amplia. La aplicación inmediata de este remanente que volvería la podemos encontrar en el libro de Esdras, donde se habla de que después de 70 años de estar en el exilio, volvieron 42.360 de Babilonia. Dice allí, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Esos, como Daniel, por ejemplo, como sus compañeros, iban a ir, algunos muy jovencitos, niños, irían, estarían 70 años, pero el Señor no se olvidaría de ellos. El Señor es fiel a los suyos, los ama como a la niña de sus ojos, así que aunque estén en la gran Babilonia, en la corrupta y pecaminosa Babilonia, el Señor no se olvida de su pueblo. Y volvieron. Y para Él es tan importante que no dice unos 40.000, no, es específico, se contaron. Porque cada uno que se contaba era una evidencia de que Dios es fiel y que Dios ama a los suyos. pero hemos de entender que esto tiene una aplicación más amplia que aquella inmediata de los que volvieron del cautiverio de Babilonia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene la gran promesa de que esta tierra que será transformada, esta tierra que será destruida, esta tierra que será renovada, será la herencia de aquellos que son fieles al pacto. Esa es la gran promesa, esa es la gran esperanza, esa es una de las primeras palabras evangélicas, o sea, del contenido del evangelio que predicó nuestro Señor. Fijaos, allí en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya lo había dicho Isaías en el 24:13, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, Dios hará que vuelvan, el remanente vuelva ¿a dónde? ¿A estar en una nube por la eternidad tocando el arpa? No, a la tierra, lo dice el salmista, Salmo 37:11, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aquí de alguna manera se está avanzando la enseñanza de esos nuevos cielos, esa nueva tierra donde mora la justicia, que será la herencia de los cristianos después del regreso de Cristo. Así que esta ha sido nuestra primera enseñanza, seis características de este juicio. Y ahora extrañamente entramos en segundo lugar, en algo que en medio de toda esa tragedia, de todo ese dolor, de toda esa devastación, vemos cómo hay gozo. Fijaos en los versículos 14 al 16. Dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Fijaos, ¿cómo es posible que en una... no es un tanatorio esto, es un lugar de ejecución lo que se presenta? Isaías dice que en medio de esto hay gozo, en medio de un juicio tan horroroso. ¿Cómo es esto posible? Bueno, podemos decir al menos dos cosas. En primer lugar, tenemos que recordar que aquellos que andan cerca de Dios acaban pensando de manera semejante, acaban teniendo una visión, una cosmovisión semejante a la del Señor. Para que entendamos esto, porque esto parece que es de otra gente en otros contextos, para que veamos lo chocante que es esto, tenemos que preguntarnos, ¿cómo podré yo tener gozo en esa tierra renovada cuando el cielo descienda a la tierra y ya no haya más pecado, ni haya más dolor, ni más lágrimas? ¿Cómo podré yo tener gozo sabiendo, siendo conscientes que algunos de mis seres más queridos están sufriendo en el infierno? ¿Cómo será eso posible? Bueno, pues esto es lo que nos dice la Escritura. Tan seguro como que hay un cielo y tan seguro como que hay un infierno, es seguro que los redimidos se gozarán en el gozo del Señor cuando su reino sea establecido. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una disputa entre hermanos. Están allí los niños jugando, se están molestando unos a otros, o uno a otros, o lo que sea. Y ahora llega el padre, y ahora considera la situación, y ahora trae juicio. Y ahora el abusador está siendo disciplinado. ¿Y qué hace su hermano? Es su hermano del alma, es su compañero de juego, comparten hasta el chicle, todo es de ellos. Pero en este momento se está haciendo juicio. Así que hay gozo porque el padre gobierna en ese hogar. Porque hay un padre lo primero. Y porque es un padre justo que no ha dicho, bueno, aquí repartimos para todos igual, ¿no? Se hace justicia. Y aunque tal vez el castigo de uno impida que el otro pueda seguir jugando con él, pero hay gozo porque se ha establecido rectitud y justicia. De eso es de lo que nos habla este pasaje. Esto nos está diciendo que algún día nosotros adquiriremos la manera de pensar de Dios, la manera de ver las cosas que tiene Dios, la cosmovisión de Dios. De tal manera que estaremos tan del lado de Dios, estaremos tan llenos de gozo porque el Señor reina, que tendremos gozo porque se ha hecho justicia. Eso será más grande que el amor fraternal, que el amor de padres, que el amor de hijos, que el amor de vecinos, que el amor de parientes. Fijaos que en este contexto, ¿cuál es el motivo del gozo? Versículo 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. No dice gloria a Jehová, que muy bien podía encajar ahí, gloria a Jehová de los ejércitos, expresión que usa mucho Isaías, gloria a Dios, gloria a Cristo, sana el alto. No dice nada de eso. Dice que gloria a Dios precisamente porque Dios es justo. Y los que hemos sido investidos de la justicia de Dios en Cristo, nos gozamos cuando esa justicia se hace manifiesta. Todo lo que Él hace es justo y recto. Por lo tanto, nosotros dejamos de cuestionarnos esas cosas cuando sabemos que cuando el juicio venga, los que somos de Dios, estaremos del lado de Dios en todos los sentidos. Aplaudiremos, nos gozaremos en que por fin se ha hecho justicia. Ahora, ese ejemplo que os puse de los hermanos, ¿qué suele pasar? Porque los niños y los mayores tenemos corazones pecaminosos. Entonces, mientras el papá está disciplinando, el otro hermano está ahí chinchando, ¿verdad? Ay, ya te lo dije, que llamaba a papá, que me chivaba. Entonces está ahí. ¿Es esa la actitud que tendrán los justos? ¿Es esa la actitud que tiene Dios? ¿Se relame por el juicio? No, fijaos. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, y mirad esto, porque si estamos hablando de tener la misma manera de pensar de Dios, ¿cómo piensa Dios ante el juicio? ¿Cómo experimenta Dios el juicio? Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Por eso hay este llamamiento, volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Esa es la actitud del Señor. Dios no está lleno de entusiasmo y exultante, diciendo, oh, quedan no sé cuántos años, no sé cuántos meses, no sé cuántos días para que esta gente se entere. No, el Señor está con su longanimidad, prolongando este tiempo de gracia. Y llamando a los hombres al arrepentimiento, porque Él no se deleita en castigar al impío. Dios no se deleita en destruir a los impenitentes. Ya hemos visto que por mucho que destruya, porque lo dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué moriréis? No dice, porque esto es así, no moriréis, oh casa de Israel. No, el juicio viene, pero por mucho que esto sea así, Su justicia, su condenación no está basada en la malicia, no está diciendo ya verán. No. Está basada en la equidad. Dios no hace esto por deleite, sino porque tiene que hacerlo. Su naturaleza santa, recta, justa, no le deja otra alternativa. Así que de alguna manera Él actúa con renuencia. No está entusiasmado, no saborea, no se deleita. Hace esto porque lo tiene que hacer. Otro pasaje que nos indica o nos aclara esto está en Oseas capítulo 11, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Recordad, Efraín es el reino del norte, Israel. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y es por eso que Dios habla de juicio, porque Dios no quiere que el impío perezca. Ahora os decía que al menos podíamos encontrar dos razones por las cuales habrá gozo en medio de este juicio. La segunda razón es porque los que se gozan son parte de ese remanente. Es ese remanente que será salvo por gracia. Se regocija en lo que Dios ha hecho por ellos. Cuando los creyentes, los hijos de Dios, vean el sufrimiento de los impíos, estarán más agradecidos aún por haber sido librados de eso. Es que ahora no sabemos lo que eso es. No sabemos qué sufrimiento, qué privación supondrá estar lejos de la presencia del Señor, sin Dios y sin esperanza para siempre, jamás. Cuando seamos conscientes de ello en mayor plenitud, tendremos mayor gratitud, mayor gozo que el que ahora sentimos. De manera repetida, vemos cómo se da gloria a Dios en este contexto. Versículo 15, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel. Fijaos que no es, lo conseguí porque no me perdía un culto, porque leía todos los días la Biblia, oraba, porque ofrendaba. No, no. Si en medio de todo esto alguien recibe la gloria, alguien merece la gloria, es Jehová. Jehová, el Dios de Israel. Y eso trae gozo. Trae gozo saber que Dios está en control de nuestras vidas. Recordemos que el gozo es el propósito de Dios para la humanidad. Esto lo entendieron bien los reformadores y los grandes teólogos, herederos de la Reforma. Y cuando pensaron, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué ha creado Dios al hombre? Para glorificar a Dios. Y esto es lo que aquí se dice. Y para gozar de Él para siempre. Y cuando uno está glorificando a Dios en medio de su juicio, uno puede gozarse con Él para siempre. Fijaos que aún el Señor, cuando nos enseña a orar y nos dice por qué orar, nos indica esto. Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea completo. El Señor quiere que nosotros estemos con Él en la eternidad, su remanente salvo por la sola gracia manifestada en Jesucristo, ha de vivir gozándose en la eternidad porque está del lado de un Dios generoso y misericordioso. Bueno, habíamos visto 6 características del juicio. Habíamos visto esta extraña irrupción de palabras de gozo en medio del juicio. Y ahora volvemos a unas características más de cómo será ese día del Señor. Si, que es nuestro tercer punto, ¿verdad? Si el remanente está cantando con corazones gozosos, es porque el juicio ha terminado. Fijaos que Isaías mismo, por su posición en la historia, como eso es algo que él está anunciando, él está lleno de pena y de dolor, porque para él todo esto está en el futuro. Fijaos, en ese versículo 16, donde se habla de ese gozo y tal, dice, eso para los que hayan regresado, para aquellos que hayan pasado a través del juicio y sobrevivan. Pero yo aquí ahora yo no puedo estar contento con esto. Por eso habla de sí mismo y dice, yo dije, en mitad del versículo 16, mi desdicha, ¡ay de mí! Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Aquí vemos el corazón de este hombre. Hemos tratado de ver esto a lo largo de todo el libro. Que aquí este hombre que tiene que predicar esas palabras tan duras de juicio, de exilio, de destrucción, de muerte, no lo dice de manera fría, ni en plan, os vais a enterar, no. Lo dice con angustia, con congoja de su corazón. ¿Qué predicador de buenas nuevas quiere dar estas malas noticias? Bueno, este hombre se ve completamente afectado. Y fijaos que manifiesta esto de una manera como para que no se nos olvide. Y aquí usa una figura literaria que es la aliteración. La aliteración es usar una expresión que comienza, por ejemplo, todos con la misma letra o con el mismo sonido. Por ejemplo, ese refrán popular que dice jamás jamé jamón como jamén jaén, ¿verdad? Hay otros más largos. Bueno, pues él usa aquí esa aliteración, y luego está la asonancia, que es el uso también de un sonido que, si no está al inicio de la palabra, está incluido en una serie de palabras, de tal manera que capta nuestra atención. Y no os voy a dar una clase de hebreo, pero para que veáis cómo suena esto en hebreo, es algo así como esta expresión que dice: mi desdicha, ay de mí. Suena rasilí, rasilí, oilí. Y luego esa otra expresión, que parece un trabalenguas, donde yo mismo me he trabado hablando de los prevaricadores que han prevaricado y que han prevaricado con prevaricación, suena algo así como bogedim bagadú, ubeged bogedim bagadú. Es una expresión que llama la atención. Esto a mí no me deja indiferente. Estos son palabras de dolor. Y de alguna manera eran unas palabras que para nosotros nos cuesta leerlas, mucho más memorizarlas, pero eso se quedaría en la mente de aquel pueblo, en la mente de aquellos que irían al exilio, aquellos que, como Daniel y sus compañeros, hombres y mujeres fieles, dirían: ¡ay de mí! Estoy viviendo entre transgresores, voy a un lugar donde la transgresión es el himno nacional y voy a vivir ahí durante 70 años. ¡Ay de mí con tanta transgresión! Yo no puedo ir con gozo a este juicio parcial. Bueno, pues eso es lo que Isaías trata. Incluso en el versículo siguiente, al describir el gozo, usa de nuevo esta aliteración, dice: Pah-ad, pah-ad, pah. P-H serían las letras iniciales, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo? Terror, foso, red. Porque él le duele tanto que la gente perezca, hace, si es necesario, eslóganes que se puedan repetir fácilmente, por ver si con ellos su pueblo, su querido pueblo de Jerusalén, viene a los pies del Señor. Isaías ha avanzado ahora en el tiempo. Ya no solamente está hablando del exilio en Babilonia, sino que está hablando del juicio universal. Y volviendo a ese asunto del juicio, vemos cómo habla de su naturaleza. Dice que los cielos se abrirán, la tierra será sacudida. Versículo 18. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. En aquel día algunos intentarán esconderse bajo las piedras y éstas no les cubrirán. Intentarán desaparecer, pero eso será imposible. El que saliere de medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Fijaos, el Señor viene a sacudir la tierra. Esta tierra que ha sido testigo de tanto quebranto del pacto del Señor, de tanto pecado, de tanta maldad, será completamente sacudida. Incluso fijaos como los poderes celestiales son desplegados contra los reinos de la tierra. Versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y ahora lo que viene a continuación es algo muy interesante, porque es algo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, y es cómo los enemigos de Dios, dice que serán confinados en prisión durante un tiempo y luego serán castigados. Una especie de prisión provisional antes de la definitiva. Versículo 22. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Fijaos cómo todo esto son descripciones bien claras que hablan del juicio final. Pero además de eso, fijaos cómo Isaías nos da otras cuatro características de este juicio final. Lo primero que nos dice, y parecerá una redundancia, es que el juicio final, será definitivo. Cuando la tierra sea juzgada, ya no habrá recuperación. El Señor, a lo largo de la historia, ha efectuado juicios parciales, juicios a generaciones concretas, juicios, vamos a decir, locales. y la tierra se ha recuperado, aun cuando el mayor de los juicios, el juicio en los tiempos de Noé, destruyó toda la tierra ha vuelto a ser repoblada. La vida del hombre ha vuelto a su, digamos, normalidad. Pero dice, después de esto se acabó. Este juicio será final. Ese versículo 20 que acabamos de leer, fijaos cómo termina, dice, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. No segundas oportunidades. Ahora es muy popular, no sé dónde han sacado esto, de donde Dios cierra una puerta, abre una ventana y Dios siempre da una segunda oportunidad y todo el mundo se merece una segunda oportunidad. No sé de qué Biblia la ha sacado, en la mía no está. Y el Señor aquí lo dice. Cuando venga ese juicio será irrevocable y será decisivo. Los pecadores cuyo pecado no ha sido perdonado por la fe en Cristo, lo cual era algo que para Isaías y su gente era algo por venir y para nosotros ya es una realidad, porque Jesucristo ya ha venido, se ha manifestado, hemos visto su gloria y por su pura gracia hemos creído en Él. Aquellos que creemos en Él, dice que seremos rescatados, ese remanente. Pero los que no están bajo la justicia de Cristo, dice que no habrá camino de vuelta. Y esto es algo de lo que el Señor Jesús se hace eco cuando da aquella parábola de Lázaro y el rico. ¿Recordáis un poco la historia? Dos hombres vivieron distintas experiencias en la vida, pero ambos tuvieron que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y una vez que fueron sentenciados, uno al seno de Abraham y el otro al hervor del infierno, este quería una segunda oportunidad para él y para los suyos. Pero ¿qué le dice el Señor? Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El juicio final es definitivo. En segundo lugar, y aunque no sea algo tal vez que pueda interesar a todos en esta mañana, pero sí es importante porque aquí de eso habla el pasaje, es que ese juicio incluirá a Satanás y a los ángeles caídos. Mirad lo que dice el versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, igual que a los reyes de la tierra sobre la tierra. Ahora, de esto va a hablar en mucha mayor abundancia el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 6, 2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea que era una enseñanza, algo que se daba por hecho en los tiempos del Nuevo Testamento, que los ángeles han de ser juzgados y que los hombres piadosos han de estar involucrados de alguna manera en ese juicio. Pedro también habla de lo mismo. Dice en 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿No se irán de rositas por ser ángeles? También tendrán que ser juzgados. Ya lo está avanzando Isaías en el 24:21. Judas también habla de esto mismo. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Fijaos que esto es lo que habla precisamente Isaías. Serán guardados en oscuridad, en prisiones eternas, no de manera definitiva, sino como de manera provisional. Ya están guardados, pero recibirán el juicio en el gran día. La batalla que nosotros peleamos no es contra carne y sangre, de eso nos habla el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad? Sino contra principados y potestades que están desplegados contra nosotros. Pero por eso serán llevados a juicio. Las huestes del mal que nos incitan a pecar no se librarán del juicio, sino que serán reservados para ese juicio del gran día. La tercera cosa el tercer detalle, que ya digo, esto, algunos que no estén tan interesados en la escatología, tal vez esto no le parezca demasiado interesante. Pero fijaos que, en un sentido, tiene una aplicación tan práctica que es bueno conocerlo, aunque no seáis fanáticos de la escatología. En el versículo 22 dice que estas huestes celestes que están siendo reservadas para el día del juicio, porque serán juzgados, dice que ahora están atadas. Y serán amontonados, con versículo 22, serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Obviamente aquí encontramos similitudes con el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, en el cual se ata de Satanás y sus huestes siendo atado y luego siendo desatado y luego su caída final. Los enemigos de Dios dice que son encarcelados, pero ¿cuándo? Porque Isaías habla de un futuro. Si el juicio no tiene lugar hasta, como dice el versículo 22, hasta después de muchos días, y si entendemos que ese juicio es el juicio final, ¿cuándo han sido atados? Bueno, pues si vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que los propios ángeles caídos, los demonios, eran conscientes de su situación. Y cuando se dirigen a Cristo, fijaos en Mateo 8:29, le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que era inminente el que fuesen atados. Pero no solamente eso, sino que en el Nuevo Testamento hay indicaciones claras de que Satanás y sus ángeles ya estaban atados en el tiempo presente de la primera venida de Cristo. Por ejemplo, cuando los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera demonios por el poder de Belcebú, ¿qué es lo que contesta él? Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El Señor ha venido, está limitando el poder de Satanás, está echándolo de algunas personas y dice, para que esto pueda suceder, primero tiene que estar atado. Es una realidad de la cual habla el Señor. Por cierto, que la palabra atar que se usa aquí es la misma que se usa en Apocalipsis capítulo 20 para describir esa atadura de Satanás. Y eso nos ayuda a entender, por ejemplo, cuando aquellos 70 discípulos son enviados de dos en dos y vuelven dando esas noticias de todo lo bien que le había ido esa campaña evangelística, dice, volvieron, Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Vosotros estáis viendo unas evidencias menores de una realidad. Pero mientras vosotros estabais viendo eso, yo veía el final de todo esto. Satanás ya está siendo atado con sus huestes, Ya desde el que el Señor vino por primera vez, él ha sido atado. En último lugar, viendo otra manifestación del juicio del Señor, de sus porqués, vemos como el final es pura gloria. Sean los detalles precisos de la profecía en cuanto al futuro, hay una cosa segura, y es que el final será glorioso, que Dios siempre gana, que el Mesías es siempre vencedor. Hasta tal punto se manifestará un día su gloria, que lo que hoy nos parece tan poderoso como la luz del sol, eso palidecerá ante la gloria del Señor que se manifiesta. Versículo 23 de este capítulo 24 de Isaías, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Cuando el Señor manifieste su gloria en su juicio en el día final, no habrá más que gloria en este mundo que Dios ha creado. Esto vemos cómo aparece de nuevo en el escrito de Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Hablando de esa ciudad cuando el Señor traiga el cielo a la tierra. Dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, el remanente, andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, rendirán sus coronas delante de la gloria del Dios de dioses y el Señor de señores. De esto, Dios mediante, veremos más, porque Isaías retoma, por ejemplo, en el capítulo 60, vuelve a tocar este tema. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Terminamos, hermanos y amigos, viendo que si hay algo que debemos llevarnos a casa después de estar aquí esta mañana, es que del juicio de Dios no podemos estar complacidos. Cuando nosotros pensamos en nuestro futuro, no podemos estar como si no fuese a pasar nada. Fijaos que el profeta Amós, que fue contemporáneo de Isaías, posiblemente Isaías en su juventud coincidió con los últimos años del ministerio de Amós. Hay cosas en las profecías de Amós que casi se copian en la profecía de Isaías. Y Amós nos advierte. Fijaos que dice en Amós 5:18, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¡Ay de aquellos que están todo el día pensando en escatología y haciéndose sus esquemas y hablando de qué bonito será y cantando cuando Él venga! Fijaos, tenemos el himnario o los himnarios llenos de himnos de lo bonito que será el día del Señor y casi no hay ninguno de que el Señor vendrá en juicio. Por eso tenemos que componer alguno, como el cantaremos posteriormente, porque no lo encontramos, ¿verdad? De esto nadie quiere hablar. Pero el Señor dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Algo semejante es lo que nos dice aquí Isaías, en este capítulo, los versículos 17 y 18. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que cayere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. La historia va avanzando hacia su culminación, que será el día del Señor, el día en que el Señor venga y sus santos ángeles con Él para dar retribución a todos aquellos que vivieron, gozaron y la disfrutaron en este mundo, olvidándose de su Creador y del juicio venidero. Será un día de retribución. Para aquellos que están en comunión con Dios, esto será un asunto de gozo supremo. Dice en el versículo 14, estos alzarán su voz, el remanente. Cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel. De los postreros extremos de la tierra se oirán cánticos de gloria al justo. Pero ¿qué sucederá con aquellos que no están en comunión con Dios? Lo dice Amós, será un día de tinieblas y no de luz. Y alguno aquí esta mañana dirá, ya están otra vez metiéndonos miedo. Ya han estado otra vez hablándonos del juicio para ver si nosotros nos rendimos. Querido, el Señor no habla esto para meter miedo. El Señor, por pura gracia y misericordia, anuncia lo por venir. ¿Os acordáis en la segunda página de la Biblia? Cuando Dios pone al hombre en el huerto, le dice, disfruta de todo esto, llénalo, cuídalo, incrementalo. Todo esto es para ti, pero el día que quebrantes el pacto, ese día morirás. Eso no lo dijo para que hubiese miedo. El Edén no era un lugar para miedos, para temores, para vivir con inseguridades, para estar pensando que a la vuelta de la esquina podía haber algún peligro. No, era un sitio para disfrutar el gozo del Señor. Y no fue para tener miedo, sino para advertir que Dios dijo, pero el día que pecares, ese día morirás. Así que el Señor no anuncia el juicio para tenernos a todos amedrentados y para que pasemos adelante y levantemos la mano y nos hagamos miembros de la iglesia y nos bauticemos. Lo hace para advertirnos. Los que pensamos el día, cuando las personas dicen, ay, qué gana, los que desean morirse como una liberación, como si lo que les espera fuese mejor que el infierno que están viviendo aquí. ¿Cómo puedes desear eso cuando no será un día de luz sino de tinieblas, un día de gozo sino de desesperación para aquellos que no están en Cristo? Por eso toma estas palabras del Señor, que en medio de este anuncio de juicio trae una oferta de salvación. Te dice, no quiero la muerte del impío. El Señor no se deleita con tu juicio. Tiene que hacerlo porque su justicia lo demanda. Pero Él quiere que tú tengas el gozo del Señor. Ven hoy en busca de ese gozo. Ven a Cristo. Solo en Él hay esta esperanza. Oremos. Amado Dios, Señor nuestro, queremos darte gracias porque tu palabra contiene pasajes como este que hoy hemos visto. Tremendo, aterrador. Nos hace sudar, nos hace temblar, Señor. Nos hace preguntarnos, ¿qué sería de nosotros si no fuese porque estamos cubiertos con la justicia de Cristo? Señor, permite que lo que hemos escuchado esta mañana nos lleve a buscarte para asegurarnos de que tu gracia está sobre nosotros, que somos parte de ese remanente salvo por pura y sola gracia, que podemos, Señor, saber que aunque tengamos que pasar por el trámite de la muerte no será un enemigo para aquellos que han experimentado la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Oh Señor, llénanos de esperanza, llénanos de gozo, llénanos, Señor, de temor de ti, de tal manera que andemos en tus caminos. Obra en los corazones de todos los que hemos estado aquí en esta mañana. Aplica tu verdad a nuestros corazones. Haznos amarte, haznos temerte. Haznos estar preparados en Cristo para afrontar este juicio. Te lo pedimos con gratitud y lo hacemos a través de nuestro Salvador. Amén.